Estamos ya en el último fin de semana de agosto y aunque llevamos ya los presentes incorporados a la rutina unas semanas, pues otros muchos, los que siguen de vacaciones, lo harán este lunes o quizás, si tienen suerte, pues la próxima semana, ¿no? La siguiente, con ese 4 de septiembre que si no me equivoco cae en lunes. Bueno, que es un momento delicado, el de la vuelta, el de retomar esos quehaceres diarios, las rutinas y todo lo que conlleva, claro, esas alarmas, el madrugar, las prisas, los atascos, el transporte público hasta la bandera. Y claro, pues a nuestro cuerpo y sobre todo a nuestra mente como que le cuesta, ¿no? Necesitamos un tiempo para adaptarnos a todos estos cambios, a verlos, ¿no? A visualizarlos. Por eso estamos sacando ya la tumbona de nuestro psicólogo de cabecera, Pedro Martínez, para recostarnos en ella y buscar esas herramientas para afrontar esta vuelta a lo que sea que vuelvas. Pedro, bueno, pues, buenos días.
Muy buenos días, Diego. Muy buenos días a todos los oyentes. Sí, aquí en la tumbona, ¿no? En la tumbona con Betty.
La tumbona con Betty, que ya, Betty, ya chirrea, con, ¿no? Ya, la tumbona esta, ¿no?
Sí, ya chirrea, ¿no? Porque ya precisamente estoy pensando en eso, en la vuelta, ¿eh? En la vuelta a la rutina.
¿A ti te eso, cuesta esta vuelta?
No, no, bueno, estamos ya bastante acostumbrados, pero también ya hace tiempo que nos incorporamos y por el hecho de habernos incorporado ya hace tiempo, pues estamos adaptados ya a la rutina, que es de lo que se trata, ¿no?
Oye, una curiosidad, ¿cómo afrontan los psicólogos estos problemas que tenemos los mortales? ¿Te autoconvences con tus herramientas?
Bueno, simplemente...
¿Sacas el manual?
Por el simple hecho de estar ayudando a muchísimas personas a que lo entiendan, porque son procesos que no tienen mayor trascendencia si se entienden. Sí que es verdad que hoy vamos a matizar en algunos de ellos, ¿no? Pero los psicólogos, por el hecho de estar diciendo continuamente utiliza esta herramienta, al final, claro, la tenemos que poner nosotros en marcha, ¿no?
Pensé que me ibas a decir no le hacemos caso.
No, no. Se suele decir que en casa del herrero cuchillo de palo, ¿no? Pero en este caso no. Los psicólogos sabemos que lo que decimos no solamente es algo que conviene que se haga, sino que lo hacemos nosotros, lo comprobamos y por eso nos lo creemos y lo transmitimos bien.
Es que cuesta el visualizar esa vuelta a lo que hemos dicho, a lo que sea, ¿eh? Porque sí, muchos la identificamos con el trabajo, pero puede ser la vuelta a las rutinas, las que tengas en casa, a ver al vecino del cuarto con el que te llevas mal, a haber estado disfrutando durante las vacaciones de unas vistas maravillosas y volver a casa y ver al vecino de enfrente.
Claro, pero tú lo planteabas, ¿no? Es una cuestión de adaptación y es una cuestión de que la anticipación que hacemos no sea tan negativa, sino que sea una anticipación que lo único que nos ayude es, bueno, pues a centrarnos en los objetivos que tendremos que ir afrontando a la vuelta, es decir, planificándolos, que es la clave de todo, planificar, organizarse, empezar a tomar ya la idea de la rutina, una rutina que nos va a ayudar y una rutina que, pasado unos días, lo que va a suponer, pues que ya estemos totalmente adaptados, pocos días. Sí que es cierto que hay bastantes personas que tienen otra serie de sensaciones, ¿no? Y que eso es lo que hay que distinguir, porque ahora mismo...
Los que volvemos con cara a vinagre.
Sí, se vuelve con cara a vinagre. Eso es el síndrome, muchas veces post-vacacional, ¿no? Que se suele utilizar coloquialmente, que dicen que hay lo, pero nadie lo ha visto, ¿no? Pero bueno, el caso es que existe, ¿no? El síndrome post-vacacional, que es lo que acabamos de comentar, una cosa transitoria. Y luego hay otras sensaciones que, con otros términos muy complejos, se habla de la ergofobia, ¿no? Por ejemplo, y fíjate qué cosa tan extraña, ¿no? Y sí que al añadido este de la adaptación hay personas que es que tienen miedo a afrontar nuevamente lo que es el trabajo, ya no es la rutina diaria sino el trabajo.
Claro, porque el trabajo es lo más temido. ¿No?
El trabajo suele ser lo más temido.
Lo más temido y lo que más cuesta, claro.
Y lo que más cuesta, pues porque casi todos, en nuestras vidas, todos trabajamos. De alguna u otra forma, todos trabajamos y lo vemos así, ¿no? Y en los entornos laborales, pues muchas veces existen una serie de conflictos que nosotros hemos ya interiorizado, que hemos traumatizado, ¿no? Que se han generado traumas. Unas situaciones que hemos vivido que nos han condicionado ya de forma aversiva este contexto, el contexto laboral. Y simplemente por el hecho de anticiparlo, de anticipar que nos vamos a tener que enfrentar o que vamos a tener que afrontar estas situaciones, ya se nos genera un pánico, un miedo interno, se nos desproporciona lo que es la emoción del miedo y empezamos a tener una sintomatología propia de la fobia.
Claro, porque aquí hay que diferenciar a los que nos cuesta volver a trabajar con los que sufren este palabra que han llamado ergofobia, que es el miedo a volver al trabajo.
Miedo a volver al trabajo, exactamente. Hay que distinguirlo muy bien porque lo que decíamos al principio no tiene nada que ver con esto otro. Esto otro ya es un condicionamiento puro y duro que decimos en psicología y que lo que hace es que ha encadenado una serie de mecanismos, unos engranajes que empezamos a identificar al contexto laboral como algo temido. Y como es algo temido, nos generamos una indefensión, una impotencia y empezamos a tener unas señales físicas de ansiedad desproporcionadas, muchas veces también complementadas con depresión, ¿no? Que bueno, que conviven, porque la depresión es ni más ni menos que la sensación de que algo que me conviene a mí abordar, no llego a abordarlo, no puedo, no soy capaz, no me siento capacitado. Y claro, esto que se dice así, y que muchas oyentes nos estarán diciendo, bueno, pero esto es, vamos, esto le pasa a muy poca gente. No, les pasa a bastantes personas, y la intensidad con la que se percibe este tipo de sensaciones es tan fuerte que paraliza el propio cuerpo.
Claro, o sea, estamos hablando de ansiedad, depresión por la vuelta al trabajo, pero ¿puede esconder esa ergofobia, como lo llaman, ese miedo al volver al trabajo, otros aspectos? Me refiero a, y ya son palabras mayores, claro, como puede ser un acoso laboral, un bullying, un mobbing de estos en el trabajo.
Puede esconderlo, sí, sí. Lo que sucede
no
es que lo que pasa es que tenemos que diferenciar entre lo que es el burnout, ¿no? Que es son términos que son el síndrome del trabajador quemado, ¿no? Hay que también distinguirlo, ¿no? Pero indudablemente cuando nosotros abordamos este tipo de problemáticas analizamos todo el contexto de afrontamiento de la persona. Y claro, ahí está también lo que son los compañeros, lo que son los propios jefes, ¿no? Lo que es la institución, la corporación, ¿no? La empresa. Tenemos que estudiar todas las variables porque aunque al final la clave está en la percepción que la propia persona hace de todo eso, indudablemente la acción de esas personas pueden contribuir a que sea muy complicado el abordaje.
Si alguno de los oyentes que nos está escuchando se ve identificado con estas personas que sufren ergofobia o miedo a volver al trabajo por el motivo que sea, ¿qué debe hacer?
Pues lo que debe hacer es, si lo identifica, claro, la indicación clara es, si lo identifica, tiene que acudir a un profesional. Porque un profesional va a ser el que es capaz de discriminar en qué se basa, qué características tiene ese miedo, y le va a proporcionar una serie de herramientas que en corto espacio de tiempo le va a ayudar a desensibilizar la situación. Y eso pues le va a ayudar también a afrontarlo y por lo tanto a solucionarlo.
Porque hay diferentes niveles, supongo, ¿no? De ergofobia o miedo a volver al trabajo.
Hay diferentes niveles, pero se tiene que ser muy preciso y muy técnico a la hora de abordarlo, ¿eh? Porque las fobias no es ninguna tontería. La fobia, como uno se obligue a hacerlo, pero no tenga herramientas para afrontarlo, al final lo que hace es recondicionarlo. Y nosotros los técnicos decimos siempre que cuidado con el recondicionamiento, ¿eh? Porque sí que hay que hacer un trabajo de exposición, de afrontamiento, pero siempre con una prevención, con unas herramientas de base que te posibiliten el éxito cuando lo hagas. Si cuando lo haces obtienes fracaso, se va recondicionando, retroalimentando y es más complicado salir de ello.
Ergofobia o miedo a volver al trabajo. Vamos con otro palabra de esta vuelta, la sisifemia o el trastorno de los perfeccionistas laborales. Vamos, los que cada año se ponen objetivos que son inalcanzables.
Bueno, pues eso es otro palabra y otra sensación que también puede estar asociada a todo esto, ¿no? De la incorporación al trabajo. Pero bueno, en este caso ya sería, es que estoy en el trabajo. Estoy en el trabajo y estoy afrontando unas situaciones que empiezo a percibir que son excesivas para mis posibilidades. Estoy agotado.
A estos de la sisifemia no les cuesta volver al trabajo, vuelven con ganas, ¿verdad?
Bueno, vuelven con ganas, es decir, es que yo no estoy seguro si han desenganchado durante las vacaciones.
Seguramente
han estado
no.
trabajando, que han estado dando los últimos retoques a todas las tareas pendientes que tienen, a la desproporción de todo esto, y están bastante agobiados, ¿no? No han descansado y por lo tanto han ido acumulando ese cansancio, ese agotamiento, y se traduce en un agotamiento físico y psicológico.
No me extraña.
Que claro, al final lo que hace es que la persona explota porque se le va el mecanismo del estrés. El estrés siempre hemos dicho que tiene su cara buena porque nos permite a los sujetos afrontar situaciones, pero también si lo empezamos a percibir como excesivo para nuestras posibilidades se pasa de rosca y es cuando viene toda la sintomatología ya más dura, más negativa del estrés.
Claro, porque se ponen objetivos que son inalcanzables o muy difíciles de conseguir y cuando ven que no los consiguen la frustración lo primero.
Claro, pero nos estamos centrando en que es la persona la que se los puede provocar, que sí, pero no siempre es la persona. Muchas veces el propio entorno, el propio entorno es quien le va generando esa presión y muchas veces este tipo de sujetos también, claro, tienen una correlación con un estilo obsesivo, autoexigente, perfeccionista, es decir, que también entran al trapo, ¿no? En esa exigencia no aprenden a distinguir lo que es lo urgente de lo importante que tanto decimos. Todo,
que no saben decir que no.
No saben decir que no, está todo metido en el mismo saco y, claro, la propia empresa, si ve que el trabajador acumula y recibe y no rechaza nada, pues le va acumulando, ¿no? Y esto también hay que trasladarlo a las empresas. Cuidado, hay que empezar a intentar tener detectores que vayan viendo estas cargas laborales, porque aunque la persona parezca que sí que lo puede afrontar, puede estar enmascarando una incapacidad asertiva de decir no, como estabas planteando. Y al final va a revertir contra todos.
Claro, y una persona que se autoexija mucho, que se ponga unos objetivos, como hemos dicho, que son inalcanzables, ¿cómo puede discernir entre objetivos alcanzables o fáciles de conseguir, que están en su mano, o objetivos inalcanzables?
Bueno, muchas veces decimos, y antes lo he mencionado, ¿no? Hay que aprender a distinguir entre lo que es urgente e importante. Y eso, aunque pueda parecer ambiguo, no es tan ambiguo. En mi contexto laboral puedo perfectamente, durante un intervalo temporal, que puede ser unas horas de trabajo diarias, establecer lo que es urgente. Lo que es importante puede pasar a otro día, a otras horas, ¿no? Y luego tengo que tener la suficiente capacidad de yo mismo darme ese permiso y también darme esa fuerza para transmitirlo a quien me lo está pidiendo.
Sí, pero, o sea, estamos hablando de lo urgente o de lo importante, pero de lo que está en tu mano conseguir y de lo que no está en tu mano, de lo que no depende de ti.
Pues eso es una valoración que, claro, el propio profesional, la propia persona que está en ese entorno, distingue perfectamente. Tengo muchos pacientes que responden a este perfil, entonces lo distinguen, pero no son capaces de coger y de dar ese paso de comunicar que no, de dar ese paso de decir no, ¿no? Lo distinguen porque saben que en su propia planificación o organización lo que les han pedido puede esperar algo, pero sin embargo, como aparentemente la persona que se lo pide muestra una exigencia, la hacen suya, ¿no? Y esto pues lo meten en el terreno de todo es urgente. Es decir, es fácil percibir qué es lo urgente de lo importante, y eso va en función de cómo es la planificación de la propia, del propio proyecto, del propio proceso, la identificación clara y operativización de cuáles son mis competencias y cuáles no. Es decir, que también eso lo tiene en cuenta muchísimas veces el trabajador, y si no lo tiene en cuenta, conviene que ya lo empiece a determinar, porque ahí van a estar las claves. Claves de intentar identificar hasta qué punto pues esto realmente lo tengo que hacer yo o tiene que salir ya.
¿Y qué perfiles son, por curiosidad?
Son perfiles obsesivos. Las personas, nosotros decimos que responden a perfiles obsesivos de los que tanto hablamos, porque son perfiles que muy comunes. Son perfiles que lo tienen alta porcentaje de la población, ¿no? Que son perfiles pues dirigidos hacia lo que es el éxito, dirigidos hacia la necesidad de no fallar y de, por lo tanto, que las cosas sean perfectas, a depender excesivamente del afecto de los demás y que, por lo tanto, el autoconcepto dependa muchas veces de lo que los otros piensan de ti, ahí la incapacidad de decir no, y por supuesto, también, claro, dirigido siempre a que si no hago determinadas cosas, voy a perder el afecto e incluso puedo perder el puesto. Pero lo que pierdo solo y exclusivamente es mi autoestima.
Objetivos inalcanzables, autoexigencia máxima, es la sisifemia, hemos hablado también de la ergofobia. Pero más allá del mundo laboral, vamos a plantear la vuelta para el resto de mortales, ¿no? Los que están ahora de vacaciones y están viendo, pues eso, que se agotan los días, que están ya a la vuelta de la esquina esa operación retorno a casa, y lo que hablábamos al comienzo, ¿no? Pues que se agobian el volver a las rutinas, el volver a los quehaceres diarios que tienen en casa, el volver a ver al vecino del cuarto o esas vistas que, pues, tan maravillosas, pues, que va a perder en unos días,
pues,
¿no?
Fíjate,
y
lo
se
primero
empiezan
es como
a agobiar con todo el run-run.
Exacto,
esto, con el bulle-bulle.
Lo primero lo estás diciendo, ¿cómo lo percibes? Si lo percibes de forma negativa, y forma negativa significa forma catastrofista, forma de no voy a poder con todo esto, me va a parecer insoportable, uff, vaya rollo, ¿no? Es decir, eso es una forma catastrofista negativa de percibir las cosas. Pues al final, realmente lo que hago, pues, es confirmar lo que estoy anticipando, ¿no? No hay que hacer esto. Simplemente hay que centrarse en
disfrutar de los últimos días.
Voy a centrarme en lo que estoy ahora haciendo, obviamente. Voy a aplazar el pensar o el planificar y organizar cómo va a ser mi vuelta a la rutina a tal día, a tales horas antes de que empiece, y luego cuando empiece me centro en una organización, en una planificación, donde los primeros días no debe de faltar ese pequeño tiempo de descanso, ese desenganchar de la actividad y permitirme, si es posible, que se relacione con una práctica deportiva, una práctica de lo que es física, es decir, relax. Podemos hablar de todas las técnicas de meditación. Bueno, el gimnasio muchas veces genera más estrés que otra cosa, porque tengo que incluir el gimnasio debido a que, bueno, ahora estoy sobrado, excesivo peso, y claro, me meto una obligación que no voy a ser capaz de cumplir porque no encaja dentro de lo que es lo lógico, lo racional, y al final me causa más presión. Así que no me refiero tanto a que tenemos que meter la actividad física para con un fin de volver a recuperar lo que hemos perdido. No, es con un fin de relax. Que sea sencilla, que sea...
Meter una rutina diferente, ¿no?
Una rutina, claro, que vaya, bueno, pues haciendo que la carga laboral y esa sensación que he tenido, puede ser por la mañana, puede ser por la tarde, en función de las horas de trabajo, ¿no? Pues las vaya totalmente diferenciando. Diferencie momentos. Luego también no pierdo otras rutinas, no dejo de perder otras rutinas, pues lecturas, también ver la televisión o ver series, incluso participar hacer tareas, ¿no? Pero todo esto organizado, muy organizado. Y la clave de todo, y respetar muchísimo la hora de descanso. Eso es fundamental, porque el descanso me va a permitir que progresivamente vaya recuperando, pues, ese tono que me falta, ¿no? Y que en pocos días se puede conseguir si mi planificación o organización es lógica, racional y contempla lo básico. Se recupera uno rapidísimamente. Pero, Diego, cuidado con anticipar que no puedo con ello, que te miro y dices...
La teoría es muy fácil, la práctica es otra cosa.
Pues yo animo, tú me decías antes, ¿qué hacen los psicólogos? Pues yo animo a que se haga esto.
Me quedo con estas tres claves: descanso, planificación e introducir pequeños cambios, pues, que te hagan esa rutina más llevadera.